O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Desde ayer, miles de alumnos ya han regresado a las aulas después de las vacaciones de Navidad. De vuelta a las clases, a los estudios, a los exámenes, pero también a la vuelta de los problemas. Sí, sí, lo que oyes. El sindicato AMPE de la Comunidad Valenciana ha dado a conocer un informe donde refleja el aumento de la conflictividad en las aulas. Los profesores se sienten desbordados y carecen de las herramientas necesarias para abordar algunas situaciones de una manera efectiva. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en las aulas? ¿Por qué están desbordados los docentes? ¿Y son insuficientes las medidas que ya hay implantadas? ¿Y qué herramientas, por ejemplo, son necesarias para atajar ese aumento de los conflictos en el aula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniel Rodríguez. Escuchas Mediodía Cope Alicante. Quédate con nosotros en los próximos minutos porque hoy abrimos las puertas del aula para conocer por qué hay ese tipo de conflictos entre alumnos y profesores. Como te digo, AMPE, que es el sindicato de aquí en la Comunidad Valenciana, ha elaborado un informe y queremos hablar con el asesor jurídico, que él es Eduardo Navarro. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Eduardo, ¿qué es lo que ocurre en las aulas para que hayan aumentado los conflictos?
A ver, pues ocurren muchas cosas. De entrada, el cambio de perfil, no ya de perfil, sino el cambio de circunstancias que se ha producido pues de unos años a esta parte, sobre todo con la proliferación del uso pues, de dispositivos móviles, redes sociales, etcétera, y por otra parte la respuesta de la administración, que es manifiestamente insuficiente.
Cuéntanos un poco, haznos un pequeño balance de cuáles son los datos referente, por ejemplo, al curso 2023-24. ¿Por qué los docentes han recurrido a ese servicio de defensa de AMPE? ¿Qué tipo de situaciones son las que os han reportado?
A ver, básicamente las situaciones de conflicto que se producen mayoritariamente son o bien con los alumnos o bien con las familias. Nosotros sí que desde el observatorio, desde el Servicio del Defensor del Profesor en la Comunidad Valenciana, sí que hemos detectado un aumento importante de la conflictividad en secundaria, debido, entre otras cosas, a esto que comentábamos antes, a la proliferación del uso de redes sociales y, sobre todo, ya no tanto a la proliferación del uso, sino a la distribución de esos memes, en fin, comentarios, situaciones de todo tipo. Tanto por parte de los padres como por parte de las familias, que es, digamos, que la segunda pata del banco. Porque, es decir, no solamente tenemos los problemas, los conflictos que se pueden, ocurrir con los alumnos en el centro, y que al fin y al cabo en el centro hay un reglamento de régimen interno y, bueno, hay un decreto muy mejorable de convivencia que se puede aplicar, pero luego tenemos la otra parte, que es cuando los conflictos suceden con las familias. Ahí son conflictos difíciles de atajar porque no existe una herramienta administrativa como este decreto de convivencia que comentamos o el reglamento de régimen interno, sino que ahí la única medida que cabe es el Código Penal y la justicia ordinaria. Entonces, pues eso son situaciones que son complicadas de abordar porque suponen pues un desgaste para el profesional. La mayoría de veces, ya te he comentado antes, que no cuentan con el apoyo de la administración. En fin, es que es complicado de llevar.
Eduardo, ¿qué tipo de herramientas crees que serían necesarias que tuvieran los profesores? Porque es verdad que han perdido esa autoridad, ¿no?, el profesor en el aula. Algo muy importante. Sí. ¿Qué tipo de herramientas serían necesarias?
Aquí tenemos, en la Comunidad Valenciana, tenemos una ley de autoridad del profesorado. Y el profesorado es en el ejercicio de sus funciones tiene la consideración de autoridad pública, es decir, que existe presunción de legalidad de su actuación, etcétera. Pero eso no está ni suficientemente explicado ni suficientemente aplicado. Faltan las dos cosas. Entonces, lo primero que habría que hacer es una labor pedagógica desde la administración en defensa de la labor del profesorado. Sí que es cierto que es la voluntad, que yo no discuto en absoluto, de la administración educativa, pero una cosa es la voluntad y otra cosa es llevarla a cabo. Entonces, tenemos un decreto del año 2022, el decreto de convivencia, que es manifiestamente insuficiente porque, de hecho, se tuvo que incluir a petición de AMPE que apareciera que existe una ley de autoridad del profesorado, que no venía en el texto que presentó la anterior administración, no venía ese inciso. Además, es un decreto que entendemos que no aborda las situaciones de conflicto y no las aborda adecuadamente, porque plantea muchas medidas que al final son difíciles de llevar a cabo y, sobre todo, cuando el problema se plantea con los docentes y especialmente con las familias, al final situaciones de lo que comentamos, es una situación de desamparo. Sí que es cierto que se negociamos hace, yo creo que ha pasado un par de meses, con la Dirección General de Inclusión Educativa, que es la que tiene competencia, el protocolo de agresiones al profesorado. Es decir, que es una herramienta que desde luego no es perfecta, pero sí que un poco deja claras cuáles son las, digamos, los pasos a seguir y qué es lo que tiene que hacer cada miembro de la comunidad educativa en el caso de que un docente sufra una agresión. Porque muchas veces lo que se quejan los compañeros es precisamente de la falta de decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues este protocolo te dice lo que tienes que hacer, quién te va a ayudar.
Claro, Eduardo, hace poco conocíamos un alumno que había agredido con un arma blanca a un profesor. ¿Qué le ocurre a un alumno cuando agrede a un profesor?
Lo primero que habría que ver es la edad del alumno, ¿vale? Si es menor, hay que tener en cuenta que si el alumno es menor de 14 años es inimputable, y luego si tiene entre 14 y 18, pues está sujeto a la responsabilidad penal de menor, y si es mayor de 18, pues ya está sujeto a la responsabilidad penal de cualquier persona. Entonces, es decir, este tipo de agresiones afortunadamente son muy minoritarias, ¿vale? Que estas cosas ocurran son muy minoritarias. En este caso, pues lo que se ocurrirá es que si el alumno es mayor de 14 años, pues se abrirán el oportuno procedimiento. Si es menor, pues en Fiscalía de Menores. Y si es mayor, pues en el juzgado de instrucción correspondiente, bueno, pues se abrirá el procedimiento penal, las diligencias previas, el procedimiento penal por el delito o el delito leve que se considere. Pero más allá de eso, que ya te digo que afortunadamente es muy escandaloso, pero en número son situaciones muy poquitas, por suerte. Sí que es cierto que hay otras situaciones que no son tan escandalosas, pero que sí que en número son mucho mayores y que están generando situaciones de estrés, de ansiedad, etcétera, hasta el punto de que pues los profesores se ven obligados a estar de baja, porque no pueden estar sometidos a tal situación de estrés y a tal situación de presión que no pueden desempeñar su trabajo con la normalidad necesaria.
Eso te iba a preguntar. ¿Eso tiene consecuencias luego en el profesionado, vivir estas situaciones? ¿No sé si han aumentado los casos, claro, de ansiedad, de depresión, de baja?
Sí, han aumentado porque es lo que comentamos, es decir, cuando el profesorado sufre este tipo de situaciones y no se da una respuesta adecuada, es decir, están en un callejón sin salida, es decir, no puedo, es decir, soy víctima de una situación de acoso, amenazas, ya te digo que las agresiones físicas son mínimas, pero sí las amenazas y sí el acoso sistemático a través de redes, el correo electrónico, etcétera. Soy víctima y no tengo, es decir, no encuentro ningún mecanismo por parte de la administración en este caso, no encuentro el amparo, la normativa no me apoya para yo poder, digamos, de alguna manera intentar evitar esta situación. Por tanto, solo me quedan solo me queda una vía, que es la vía del acudir a justicia ordinaria, pero mientras tanto yo no tengo la suficiente, es decir, no estoy en una situación anímica y física para enfrentarme al aula, porque claro, estamos hablando de un trabajo de una exigencia extrema. Solo los que somos docentes sabemos lo que es meternos todos los días en una clase con 30 alumnos, 28 alumnos, 35 alumnos, los que haya. Es una exigencia extrema. Entonces, claro, para esa exigencia extrema nuestras condiciones tienen que ser perfectas, pues si no, no podemos trabajar. Entonces, como en cualquier otra profesión, evidentemente, pero digamos que nosotros tenemos la carga de que tenemos esos alumnos que tienen que están esperando nuestra atención y nuestro trabajo. Entonces, claro, evidentemente llega un momento que es imposible gestionarlo eso de manera adecuada y el médico, muchos docentes, de hecho, incluso sin querer ellos, es el médico y es el que les obliga a decir, no, es que tú así no puedes trabajar.
Eduardo Navarro, asesor jurídico de AMPE de la Comunidad Valenciana. Oye, gracias por abrirnos las puertas de las aulas y saber cuáles son los problemas que hay. Y vamos a intentar, oye, pues buscar esas soluciones que son necesarias. Eduardo, un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.